Hablemos de Malvinas. Hablemos de un reclamo irrenunciable por nuestra soberanía sobre el mar y las islas del Atlántico Sur.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome a tus melodías.
Bienvenidos y bienvenidas a la Hora de Malvinas.
Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Hora de Malvinas. Aquí estamos en Radio Nacional, como cada miércoles, reencontrándonos con esas hermanitas que tenemos en el sur, en el mar. Decimos siempre que vamos, que la Hora de Malvinas es una propuesta de viajar entre el pasado, el presente e imaginar el futuro. Y es una forma de ir generando, de ir armando ese camino, ¿no?, que necesitamos para poder pensar realmente en recuperar las islas, en hacer ese recorrido que no es solamente de quienes están a cargo del gobierno, sino también de quienes integramos el pueblo, ¿no? Reencontrarnos con las islas es reencontrarnos con el pasado que nos une a ellas y mirarlo de frente, como siempre decimos. Y hemos viajado, hemos tenido testimonios de mucha gente y bueno, estamos también tratando de hacer raíz, de que crezcan las raíces en este lugar, en este hermoso lugar. Y por eso hoy nos vamos a ir de lleno de viaje a 1982 en Viedma, ni siquiera en las islas, ni siquiera es proyectarnos al mar, volar o navegar hacia allí, sino es pensarnos desde aquí, desde esta ciudad, desde esta capital de la provincia de Río Negro y bueno, repasar cómo era esta ciudad y qué pasó en esta ciudad en 1982. Así que para eso hemos invitado, tenemos un invitado muy especial, realmente estamos contentos aquí desde la Hora de Malvinas, con Cristian Fuentealba, que está siempre en los controles acompañando, y aquí Natalia Gili frente al micrófono. Estamos contentos en el equipo porque contamos hoy en el estudio con Omar Livigni, un colega periodista que tiene la amabilidad de acercarse al estudio de Radio Nacional para tomarnos este rato, un buen rato, para recorrer el 1982, abril, mayo, junio, tal vez antes de abril, ¿no? Mayo, junio de 1982. Omar, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar en esta hora, la Hora de Malvinas, que no es ninguna hora en especial, sino todas las horas de esta contemporaneidad, porque la soberanía no se hace en un día, con un gesto heroico, sino con pequeños gestos todos los días, en una consolidación en el tiempo. Es decir, es un proceso anti-malvinización, como hubo acá en la Argentina, por factores que vamos a charlar en el transcurso de la charla. ¿Qué sectores estaban en este tema desde malvinizar, que era una especie de proceso de desarmar los espíritus, ¿no? Sumirnos en el silencio, en la apatía, olvidar lo que pasó, total, en fin, le echamos toda la culpa a los militares para sustraerlos de las culpas y el remordimiento que tienen que tener o deberían tener ante este hecho bélico que lo reivindicamos por la finalidad última que tienen, pero lo repudiamos en el móvil, ¿no?, que el proceso hizo la toma de Malvinas como un gesto demagógico de fortalecimiento político, y la lógica jugaba contra eso, ¿no? No quiero ni pensar de lo que hubiera pasado si las Fuerzas Armadas, por cualquier
golpe
circunstancia
del destino,
o golpe del destino, salían triunfantes por algún artilugio diplomático y se ponían la cocarda de los héroes de Malvinas, lo que nos hubiera pasado, y a lo mejor no podíamos estar
Nunca
charlando
lo pensé, Omar,
en,
la
esta,
verdad.
En esta radio, ¿no? Tremendo.
Tremendo, tal cual. Vos sabés que siempre repetimos y tratamos de no corrernos desde ese lugar, no corrernos. Miramos el último gesto de perversidad de la dictadura, ¿no? De haber intentado esta recuperación de Malvinas de una manera que realmente la lógica decía que no iba a ocurrir, no se iba a dar este golpe del destino del que estamos hablando recién. Pero al mismo tiempo, ese último gesto de perversidad de la dictadura militar, porque nos dejó muy lejos, ¿no? Nos dejó lejos en el trauma, en el dolor, en la diplomacia también. Entonces, es como, bueno, se fueron de la manera que se tenían que ir, ¿no? Pero, por otro lado, y lo hablamos mucho acá con los veteranos de Río Negro, está este anhelo de los argentinos y las argentinas y este reconocimiento que no hay que dejar de hacer, ¿no? A los héroes de Malvinas, a quienes fueron, a pesar de lo que significaba la incordura, inventando palabras, lo que significaba ese intento, pero arriesgaron sus vidas, muchos quedaron allá, y esa heroicidad hay que reconocerla también, ¿no? Porque además demostraron que eran héroes poniendo todo en el combate, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos que cómo sería la carga de culpa de los militares y la conciencia del error brutal que cometieron desde todo punto de vista, estratégico, geopolítico, militar, etcétera, etcétera, que cuando volvían los soldados después de la rendición, trataban de esconder la tropa que bajaba derrotada en el puerto de la capital federal, con ese tema que decíamos al principio, ¿no?
De la desmalvinización.
Ahí empieza la desmalvinización.
Tal cual.
Ahí empieza la desmalvinización. Y después, errores diplomáticos. Por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, el 2 de abril, borrarlo del almanaque como feriado nacional, para evitar que la repetición pudiera calar hondo en la creación o la forja de un sentimiento nacional generalizado con la reivindicación de Malvinas. Y después, bueno, Dios me libre, con la diplomacia de Menem, ¿no? Con los Ditela, las relaciones carnales, mandarle fotitos de los parientes a los primeros ministros británicos. Realmente en unos...
El pacto Madrid 1, Madrid 2, ¿no? El acuerdo, los acuerdos,
bueno,
Madrid 1, Madrid 2.
Que se tuvieron lugar en Madrid y fueron otro desastre porque fracasamos olímpicamente, acordábamos cosas que a la semana no se cumplían, tanto en pesca, prospección petrolera, etcétera, etcétera. Y bueno, todavía estamos buscando un rumbo diplomático en serio, con una Argentina fuerte que lo respalde, para buscar la única vía que nos queda en el mundo civilizado y con toda la experiencia colectiva e individual que hemos tenido con esta guerra perdida, para vislumbrar una salida que no sea violenta, una salida que se hace cada vez más complicada, porque a medida que el tiempo pasa, la potencia ocupante de Malvinas está cada vez más fortalecida, los países industrializados ya miran con ojos cada vez más voraces el mar argentino, la Antártida, que no nos olvidemos que no está en vigencia el Tratado Antártico, y ahora es una zona desinternacionalizada hasta que no empiecen los reclamos. Ponen que en el Pacto Antártico de 1951 fue una reunión casi social donde se acordaron una serie de puntos: no guerra y congelar los reclamos de soberanía hacia el infinito. ¿No? Todos se comprometieron a congelar las soberanías, los apetitos que se podían considerar lógicos hasta el infinito. Y fíjate vos, el sector antártico que pretende Argentina con todos los derechos, después de haber clavado 10 o 15 bases militares, etcétera, está ya en disputa con Chile e Inglaterra. Uno vislumbra allí, Dios no lo quiera, ¿no? El día de mañana, una alianza
entre Chile e Inglaterra.
Como ya Pinochet la hizo.
Claro.
En la guerra del 82, donde realmente nos clavaron una puñalada por la espalda.
Es triste, pero bueno, es parte de la historia y es real, lamentablemente. Omar, yo quería aprovecharte, ya que podemos hablar, y bueno, vos ejercés el periodismo aquí desde hace muchos años, y durante la dictadura militar estabas justamente en actividad, siendo corresponsal de Clarín. Pero además impulsando el periódico La Calle.
Exacto.
Entonces, me gustaría que viajemos un poquito en el tiempo, ese 1982. Y bueno, a ver, la gente por ahí que está escuchando debe haber, me imagino, distintas edades, ¿no? Entonces, un poco, yo estaba repasando con Luciano Videla hace un rato, así que le mandamos un saludo si es que está escuchando. ¿Cómo eran los medios de comunicación? ¿De qué se nutría la gente ahí, acá en Viedma, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos había dos radios, que eran el EU-19 y el EU-2, que se escuchaba el EU-2 de Bahía.
Radio Bahía Blanca, sí.
Estaba el diario Río Negro, el diario regional, por supuesto, tu corresponsalía del diario Clarín, y el periódico La Calle, producción sí. local, y después en televisión estaba Canal 7, ATC, sería. Y, sí. y después, bueno, creo que también se incorporó durante la dictadura militar el canal de Bahía, que se me fue el nombre, pero bueno, hubo otro canal, digamos, de televisión abierto.
Acá había un canal cerrado.
Y acá había un canal cerrado, claro. Pero que era con suscripción, o sea, no podía sí. ver cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, este era el abanico de medios. Hoy es impensado, ¿no? Con las redes, la posibilidad de acceder a medios de cualquier parte del mundo. Y bueno, y con la tecnología con la que contamos hoy. Pero en ese momento eran muy pocos los medios, con lo cual eran muy pocas las voces que se escuchaban, ¿no? Y entonces quería preguntarte a vos, ¿cómo era en la previa por ahí a la guerra, y cuando ocurrió la guerra, cómo fue cubrir
bueno,
informativamente?
Te digo,
en un lugar como Viedma, ¿no? Que aparte
sí, la experiencia personal mía, bueno. ¿no? Uh-huh. Bueno, Viedma no era la Viedma de ahora. Era más chica, con menos población, menos dinámica económica, etcétera, etcétera. Pero la gente buscaba las radios nacionales.
La Radio Nacional llegó recién en 1986, ¿no?
Así que... Sí, las emisoras que se escuchaban.
Exacto, las que transmitían.
De la capital federal. Y acá hacíamos una cobertura muy local con la gente de acá, recogiendo el semejante impacto emocional de la toma de Malvinas, con los personajes notorios y no tan notorios de cómo veían este tema. En los primeros tiempos el impacto emocional despertó a lo mejor juicios apresurados, demasiado entusiastas. Uno notaba que la gente que no estaba informada actuaba honestamente en las declaraciones, pero bordeaban un esquema cuasi deportivo. Si ganamos, empatamos, perdemos, vamos ganando. La televisión nacional, vos te acordarás, con López Fuentes y otros energúmenos, contribuyen a intoxicar a la población con un alegato belicista, triunfalista, que no hizo tanto mal, porque eso, el tema Malvinas fue como una especie de rayo, ¿no? Del 2 de junio al 14 de junio, y la gente pasa abruptamente. Estamos ganando a la rendición.
Perdimos, claro.
A perder, ¿no? Uh-huh. Nadie se animó a explicar con valentía que también perdimos la vuelta de obligado.
A ver.
En 1845, Inglaterra y Francia violentan la voluntad de Rosas, que estaba gobernando, e invaden los ríos para imponer la libertad de comercio a punta de cañón. Uh-huh. Bueno, ahí las tropas nacionales deben luchar contra una flota de más de 50 barcos. Escúchenme bien, no estoy equivocado. Y no digo más porque tengo miedo de equivocarme en demasía. La flota combinada anglo-francesa llegó aquí con más de 50 barcos. Derrumbaron las cadenas que estaban de orilla a orilla para evitar el paso y las tropas nacionales perdieron 300, 400 hombres. Es decir, la vuelta obligada se perdió en el combate de la, adyacente a la localidad de San Pedro, de Santa Fe, pero fue una muerte con honor. Podíamos decir que los oficiales, los suboficiales y todos los soldados triunfaron y perdieron con honor. Porque hay mucha gente que está equivocada, se cree que ganamos cuando festejamos el, la fecha, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. No ganamos, perdimos la batalla, pero ganamos en el ejemplo heroico que nos dejaron, ¿no? Es decir, buscar algún símil para amortiguar este, esta sorpresa brutal a los que nos llevó. Primero, la ingenuidad de pueblo pobre que hace un siglo que no participaba de una guerra. Y después, la, la publicidad y el manejo de la información falsa del gobierno que nos preparó para otra cosa y nos encontramos con su antípoda.
Con la complicidad de los medios de comunicación,
con
¿no?
la complicidad porque de los medios de comunicación.
Hubo reuniones con los principales referentes de los principales medios. En ese momento, bueno, Clarín, Canal 13, La Nación, para sostener, para pedirles que sostengan el discurso que iba a bajar desde Telam y desde ATC, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y la aceptación, bueno, que estábamos en una dictadura, ¿no? Podrían decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero esto que señalabas, ¿no? Vamos, esos titulares de vamos ganando, y cómo se tiraba leña al fuego, ¿no? Mintiendo y desinformando a la población, bueno, es parte de la construcción, ¿no? De esta ilusión que señalabas, Omar.
Y tenemos que subrayar también que se prestaron voluntaria o involuntariamente o apretados por las circunstancias, los principales dirigentes de la clase política se sumaron a este tema del triunfalismo de Malvinas. No los quiero nombrar para no herir susceptibilidades, ¿no? Hasta el pobre Arturo Illia, que estaba en Viedma esos días, fue atrapado por toda esta cadena sentimental. Y el almirante Acuña, que era el interventor naval de acá, lo llevó a Illia, en complicidad con algunos dirigentes radicales de Viedma, a una plaza a izar la bandera, etcétera, etcétera. Y Illia fue muy manso, ya estaba viejo, en fin. Pero se dieron el lujo sacar la foto con Illia.
Claro.
Una foto que no se, se distribuyó en todos lados, como asociándose a ese tema, ¿no? Bueno, yo no sé qué habrán hecho los otros países cuando ingresan a una guerra, pero la clase política tiene un rol importantísimo en el tema y tiene que asumir sus responsabilidades con las consecuencias que fueren. Uno no tiene autoridad para pedirle actos heroicos a la gente, como tampoco nadie tiene también autoridad para pedirme a mí o a vos actos heroicos en determinadas circunstancias. Pero la sociedad argentina se quedó en la mitad de camino.
Omar, ¿cómo fue para vos cuando te enteraste, bueno, estamos recuperando, intentando recuperar las islas? ¿Qué te pasó a vos en lo personal?
A mí me impactó muchísimo. Para cómo yo estaba metido, era corresponsal de la nueva provincia de Clarín.
Ah, la nueva provincia, claro, claro.
Pero yo trabajaba en el diario local, ¿no es cierto? Y al principio yo me había contagiado con el tema este. Me había contagiado el tema. Para cómo yo era, había sido corresponsal de la Patagonia, era jefe de la corresponsalía en la Patagonia por Clarín, estaba muy metido en el tema Patagonia. Y para mí, hoy aún, Patagonia y Malvinas y Antártida es un tríptico que se concatena. No podés hablar de la Antártida por acá, el mar argentino por allá, las islas por este lado, sino que es una porción importantísima del territorio nacional que yo siempre la vi como la parte más sensible de la frontera argentina. te lo digo estudiando historia como un aficionado que soy de toda la vida, de cuando éramos territorio nacional, después cuando se creó la gobernación militar de la Patagonia con un pedazo de territorio de Trelew y de Santa Cruz, esos fueron los militares del 4 de junio del 43, que hicieron obra pública, como diciendo, che, estamos abandonando la Patagonia. Había estado la guerra o terminado la guerra, y siempre se sospechaba de algún problema con los vecinos. Y los gobiernos nacionales que hicieron, el puente ferrocarretero acá del Río Negro, por ejemplo, los canales de el Alto Valle en el año 1900, el puente en el año 30, el ferrocarril Buenos Aires-Bahía-Neuquén, por el temor con un conflicto bélico con Chile, se hizo un año y medio la obra esa, pero no obras de desarrollo que poblara la Patagonia y le diera vida a este todavía desierto, ¿no? Bueno, así que, consciente de esas debilidades, a mí me hizo un efecto el doble que a cualquier otra persona que no tuviera un poco metido ese tipo de conocimiento, ¿no? Y sigo empezando ahora con mayor convencimiento de siempre, y te decía cuando vinimos acá, mientras llegábamos en el automóvil, que yo siempre tengo la certeza, o casi certeza, que si no hay acá un despertar vigoroso de la clase política, partidos, empresas, sindicatos, fuerzas armadas, de fortalecer la Patagonia, para entrar con fuerza a ese diálogo que se va a venir sobre Malvinas, recuperamos o no, el mar argentino y la Antártida, vamos a llevarla de perder. Y a veces transpiro con solo pensar que vamos a perder un pedazo de territorio. En este mundo donde la voracidad por el territorio ajeno, la globalización, el ansia de nuevos minerales, el litio, ponemos uno de ejemplo, nos puede llevar a un desastre, ¿no? Y como siempre, los débiles son los perjudicados y triunfan los fuertes. Fíjate que Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo de Gobierno de Naciones Unidas tiene 5 miembros. Los 5 miembros son las potencias industriales y que dominan el mundo.
Claro, y que necesitan los recursos naturales del resto del mundo.
Exactamente.
Claro.
¿Qué va a hacer de nuestras peticiones en un estado de debilidad como tenemos hoy, volver de vuelta con el reclamo de soberanía? Los ingleses han dicho hasta el cansancio, vos hablaste recién, Madrid 1, Madrid 2.
Y después Forador y Duncan, que por suerte está derogado, digamos, por este gobierno.
Sí. Muchachos, Inglaterra no habla de soberanía. Si quieren, hablemos de negocios, de petróleo, claro, de gas, de pesca, pero de soberanía no. Ese capítulo para ellos está obturado. Tenemos que buscar otra manera de un desenlace feliz para nosotros. Y bueno, pero tenemos que potenciarnos, dar una imagen distinta al mundo, mejorar nuestros contactos internacionales, etcétera, etcétera.
Y mantener, ¿no?, una coherencia en el reclamo y en las posiciones que tenemos, ¿no? Porque estos pactos que acabamos de señalar, dos durante el menemismo y uno durante el macrismo, lo que hacen es mostrar una incongruencia, ¿no? Es como que no hay una línea de continuidad porque esos pactos son cuestionados. El Forador y Duncan ni hablar porque no cumplió con los parámetros legales con los que tenía que cumplir. Pero muestran también esa debilidad que tenemos, ¿no? Que no hay un abroquelamiento, una unidad de conceptos más allá del partido político con respecto al reclamo soberano sobre Malvinas. Y esto nos debilita aún más. Nos tenemos que ir al informativo de las 4:30. Omar, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Omar Livigni, colega periodista, también político, ha incursionado en la política, así que también desde ese costado nos está compartiendo sus pareceres sobre Malvinas. Vamos a ir al informativo de las 4:30 y volvemos en un ratito para seguir con la charla.
Mar, montaña, sierra, río. En todo el país. Nacional. la radio pública.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome a tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy bien, ¿en qué estábamos? Seguimos charlando fuera del aire, porque es apasionante, obviamente, hablar de nuestra historia, ¿no?
Y son tantos los temas de estos que caen sobre estas cuestiones que estamos analizando desde el comienzo del programa, que nos llevaría mucho tiempo continuar, ¿no? Aunque uno lo haría con mucho gusto.
Una de las cosas que me gustaría que recordemos con la audiencia también, Omar, tiene que ver que esto, volviendo a qué pasaba en Viedma, ¿no? En aquellos años. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos de el rock nacional, por ejemplo, que tuvo una posición que después llevó un poco a la vergüenza, ¿no? Porque en un punto se impulsaba por un lado, se participó en festivales para juntar dinero. Referentes como el Flaco Spinetta, como Charlie, estuvieron apoyando en el intento de recuperación de las islas. Y después, bueno, vino esta vergüenza con la desmalvinización, y es como que cada uno se quería, no podía creer, o sea, no sabían dónde, se quedaron mal parados, digamos, ¿no? Bueno, pero esto que señalabas vos desde el principio, que hubo una reacción colectiva a favor del intento de recuperación, porque era un sentimiento que se venía arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Esta impotencia por la invasión. Y justamente apelando a esto que tenemos, ¿no? Que nos involucramos hasta arriba de la cabeza cuando la pasión nos desborda, ¿no? Se realizaron actividades como las 24 horas de Malvinas, o acá en Viedma, que hubo una maratón, que nos contaban que vamos a tratar de poder reconstruirla en algún momento con sus protagonistas, porque fue Leu 15 la que la realizó.
Sí.
Pero bueno, te quería preguntar cómo se vivía, cómo se respiraba esto aquí en Viedma, por ejemplo, las 24 horas de Malvinas con Fontana y con Pinky, ¿no? A la cabeza, y con estrellas como Susana Jiménez, me acuerdo, la tengo muy grabada porque creo que entregó una pulsera que le había regalado el gobierno de Venezuela, una cosa así, y decía, bueno, la entregó como una gran joya, y así mucha gente se desprendió en serio, en realidad, de cosas para aportar, y después al fondo, ¿no? Para la guerra, y después todo eso, bueno, terminó en un blef porque no llegaron los recursos, porque no se transformaron en lo que se esperaba, y también porque, bueno, los chocolates, por ejemplo, los famosos chocolates con las cartitas adentro, los empezaron a abrir cuando los terminaron de comprar en el kiosco o en el supermercado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vivía esto en aquella época aquí?
Bueno, acá se imponía el influjo que venía de Nación. Todos vivíamos pendientes de qué pasaba en Nación a través de los medios nacionales, ¿no? La radio, la televisión, los medios escritos, los grandes diarios. Y complementábamos eso con las opiniones de la clase dirigente de Viedma, los vecinos, sobre la opinión de cada uno del sector que representaban sobre este tema, ¿no? La toma de Malvinas para cortar el esquema colonialista. Bueno, nadie se expresó, nadie puso dudas. Se dejaron llevar por el clima, que era un clima muy difícil de sustraerse. Y yo me di cuenta, hojeando ahora el periódico La Calle, uh-huh. Un día te voy a invitar a leer algunos editoriales.
Por favor, dale.
Yo me daba cuenta también que el influjo sentimental del tema, que me retrotraía a la escuela del primario cuando las maestras nos enseñaban el tema de Malvinas con la escarapela en el pizarrón, después de tantos años, eso venía con una fuerza brutal, ¿no? Uh-huh. Que nos sacudía a cada uno. Así que vivimos acá en Viedma, una pequeña capital. El entusiasmo del acto primario, la toma de Malvinas, con la depresión brutal de la derrota imprevista, porque todo el mundo miraba estas cosas, se entusiasmaba cuando los aviones argentinos derribaban o hundían un buque británico, etcétera, etcétera. Bueno, para pasar al terreno realista después del 14 de junio, con toda la preocupación de qué viene ahora en la Argentina, ¿no? ¿Qué viene ahora en la Argentina? Alguien me dijo que si hubiéramos, la Fuerza Aérea hubiera hundido una fragata inglesa más, Inglaterra iba a desembarcar en Comodoro Rivadavia o en algún punto geográfico más al sur y nos cortaría la Patagonia en dos y estaríamos discutiendo ahora cuándo se retiran los ingleses de la Patagonia Austral. Bueno, no sé si eso era tremendista o no, pero lo que no me cabe duda es que Inglaterra, derrotada de aquí, no se iba a retirar. Hago este apunte marginal para medir en toda su dimensión la absoluta irresponsabilidad de los estrategas, entre comillas, de esta guerra, que no midieron las consecuencias de lo que pudo pasar acá. Y bueno, el tema ahora creo que es, hay que volver a una pedagogía, una didáctica de la concientización del país, sobre todo del Río Colorado para el sur, de ejercer una legítima presión sobre los dirigentes políticos argentinos para que a la Patagonia hay que desarrollarla a un ritmo acelerado. No podemos seguir con una Patagonia despoblada, no podemos seguir con una Patagonia que fogonera, que se llevan todo de acá para el norte, en vez de el petróleo no te lo lleves hacia un polo petroquímico como el de Bahía Blanca. Con gas y petróleo nuestro hacen el petroquímico Bahía Blanca, que es un polo que absorbe población. Háganlo acá, háganlo en San Antonio, háganlo en Chubut. Entonces, lo más fácil es, hay petróleo acá, pone un gasoducto para Bahía. Hay petróleo acá, pone un oleoducto para no sé dónde. Y nosotros nos quedamos mirando cómo estos factores de progreso, de erradicación de población, se van y nunca hay dinero para hacer las cosas en la Patagonia, pero hay dinero para construir infraestructura de la Patagonia para el norte.
El oleoducto igual ahora, el que está viniendo para retirar la producción de Vaca Muerta por San Antonio, de alguna manera es una expresión de esto, ¿no? Hay recursos para un oleoducto que se lleve los recursos, pero no para invertir en otras cuestiones, ¿no? Y ni hablar de lo que viene, de las energías alternativas, del aprovechamiento del agua salada desde otro lugar, ¿no? Bueno, hay algunas líneas que se van tirando, pero esto que nos cuesta mucho ver por dónde y ponernos de acuerdo también por dónde, ¿no? Porque todo el desarrollo de los hidrocarburos genera mucha, y en este momento, ¿no?, tan complejo del ambiente, genera mucha resistencia también, pero se entiende perfectamente lo que estás diciendo, Omar, de la necesidad de salir, o sea, de acá hacia afuera, ¿no? Con todo el potencial que tiene la Patagonia como región, y sí, la verdad es que es necesario que así ocurra, ¿no?
Vos sabés que un señor, el ingeniero Salvador San Martín, ingeniero civil y que tenía una chacra en el Alto Valle, escribió un libro. Cuando la Patagonia se escindió de la Argentina. Es un cuento, ¿no? Que en dos líneas se sintetiza. La dirigencia de la Patagonia se cansa de este manoseo, ¿no? Que la succionen, la menoscaben, que la relación nación-provincia se reduzca a una subalternización de los estados sureños al poder central. Y un día dijo, bueno, cortamos el gas y el petróleo, creamos los Estados Unidos de la Patagonia, nos transformamos en República Independiente y empezamos a vender el petróleo a precios internacionales, el gas a precios internacionales y seremos una potencia rica, una especie de emirato árabe en pocos años más. Ese cuento lo recogió el New York Times.
Ajá.
Y hablando de... lo tomaron a propósito para satisfacer intereses foráneos. Claro. No con un sentido nacional.
Claro, claro.
La Patagonia se quiere cindir, etcétera, 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 para clavar el cuchillo, ¿no? Bueno, ¿no lo habrán leído los dirigentes políticos en general y los rionegrinos en particular? Lo escribió el ingeniero Salvador San Martín, un ingeniero, un tipo culto con grandes inquietudes, como un llamado de atención y un llamado de alerta. Me hace acordar, ¿te acordás de William Faulkner? Aquel jesuita que escribió un libro alertando, no alertando a los monarcas españoles, los desguarnecidos que estaban las tierras de la corona del sur, del río Colorado al sur, sino avisando a sus connacionales ingleses: muchachos, vayan allá que está
buenísimo.
Está despoblado y entra cualquiera.
Claro.
Con poco esfuerzo.
Claro.
Afortunadamente, en ese momento, los ingleses tenían otro problema, ¿no? Además que después de la Revolución Industrial, ¿qué hace Inglaterra? No nos peleemos más en el continente. Conservemos nuestra insularidad, fortalezcamos la marina, hagamos de la armada nuestro brazo protector y busquemos enclaves en todo el mundo. Y así dominaron el mundo.
Claro, vamos a contaminar tierra ajena.
Claro.
Porque si no, esta isla es chiquita.
Ya tenían las Malvinas de 1833. Pero siguiendo enclaves, Gibraltar, la isla de Asunción, la India, bueno.
Hong Kong, ni hablar.
Donde podían meter la banderita, la clavaban, ¿no? Por eso uno piensa, ¿cómo los militares argentinos no sabían que Inglaterra era una potencia colonial hace 300 años? No sabían. No sabían que en 1914 o 15, en plena Primera Guerra Mundial, los alemanes mandan una flota a las Malvinas. Una señora flota. El comandante de la flota era el almirante Graf Pi, el nombre del barco, con sus dos hijos, y se apostaron en las Malvinas para el asalto a la isla. Los ingleses se enteraron y mandaron una flota de 12.000 kilómetros de distancia y destruyeron la flota alemana. Los militares estudian historia. Perón fue un gran profesor de historia militar en el colegio militar, fue uno de los mejores profesores de historia que pasó por ahí. ¿No le enseñaron estas cositas que iban a venir en el 82? ¿Otra flota británica a reparar la invasión argentina?
Claro, claro.
¿No se enteraron?
No se enteraron. Claro, creyeron en la promesa de Estados Unidos en que se podía hacer... ¿no? Creyeron en los Estados Unidos, en los políticos y militares estadounidenses, ¿no? Que ya es el primer gesto de tontería, podría decir, ¿no? Porque, bueno, o sea, no quiero definir, no me gusta adjetivar, la verdad, pero sí, claramente no sabían dónde estaban parados, ¿no? Para intentar lo que se intentó. Estamos llegando al final del programa, Omar, y el otro día te escuchaba cuando se hizo este reconocimiento hacia Estela Jorqueras y hacia Carlos
Espinosa.
Y en ese momento, cuando vos tomaste la palabra, solo sacaste el tema de la necesidad de malvinizar, de volver a malvinizar nuestra cultura. Y bueno, un poco te quería pedir esto, que definas qué es hoy para vos, qué sería hoy malvinizar nuestra cultura.
Bueno, la presencia de todos que tienen responsabilidades cívicas y o políticas, que ocupen todas las tribunas disponibles para pasar este tipo de mensaje, ¿no? Por eso las radios cumplen una tarea espectacular y tu programa, te felicito por la iniciativa de tenerlo, esta hora por día, la hora de Malvinas, que la hora de Malvinas es todas las horas que tenemos que pensar a lo largo y a lo ancho del país. y que no sea una cuestión temporal, sino una cuestión permanente. Las escuelas, los colegios, que este mensaje llegue, que veo que no se hace en la intensidad que se debiera. Nos quedamos en la mitad del camino. Y en alguna medida también hay que justificar la prédica de los excombatientes, que están en todos lados haciendo lo posible para que este mensaje se multiplique hacia el infinito, ¿no? Patagonia, Malvinas, Antártida. Que no haya huecos.
Lo ven con claridad y realmente Río Negro en esto creo que, y ya, o sea, no es lo que yo creo, sino algo que se viene repitiendo, está marcando un horizonte, una punta, hacia dónde ir con este tema. La Dirección de Veteranos de Malvinas lo está haciendo, el Observatorio de Malvinas de la Legislatura, que, bueno, son más o menos las mismas personas que lo integran. Y bueno, y esto que por ahí hablábamos un poco fuera de micrófono, de la necesidad de quienes están ocupando cargos de poder, quienes tienen la intención de ocupar cargos de poder, ya sea en lo político o en lo económico, tengan esta voluntad, vocación y esfuerzo de comprometerse desde lo intelectual también en informarse sobre nuestra historia y obviamente el compromiso de recuperación de nuestra soberanía, ¿no? Este compromiso por la soberanía creo que es clave. Y me parece que va un poco en línea con lo que arrancamos el programa, ¿no? La necesidad de que tengamos un consenso mayoritario y que los discursos se vayan fortaleciendo, ¿no? Con buena información, con buenos argumentos, porque hay que discutir con gente que no es nada fácil de discutir, ¿no? Primero entre nosotros, ¿no? Y fortalecernos, obviamente, pero que cada argentino, es como un anhelo, ¿no? Pueda sentarse a hablar con un inglés sobre este tema, ¿no? O con cualquier persona del mundo y poder sostener con argumentos por qué las islas son argentinas, ¿no?
Claro, y buscar un camino viable, porque si uno piensa, como dicen los ingleses, nunca vamos a discutir de soberanía, eso no se discute. Fue un error del canciller Caputo inventando el tema del paraguas sobre la soberanía no se toca, hablemos de otras cosas. No, hablemos de otras cosas y hablemos de soberanía. ¿No?
Tenemos todos los elementos para hablar de soberanía.
Y tenemos somos los perjudicados, somos los propietarios de los terrenos invadidos. Entonces, ese es el punto. Claro, si uno se deja derrumbar por el tema tan categórico, los ingleses no discuten sobre soberanía, bueno, tenemos que fortalecernos para que la fuerza de los hechos también obliguen a los ingleses a negociar por Malvinas. Está bien lo que dicen los ingleses, y lo vienen cumpliendo hace 300 años, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses permanentes.
¿Tiene socios?
Nosotros también tenemos intereses permanentes.
Claro.
¿No? Defender las Malvinas, recuperarlas. Bueno, nos estamos despidiendo, querida.
Sí, así es. Estamos llegando al final del programa. Están escuchando a Marley Vigny, colega periodista, que se acercó aquí a hablar y compartir toda esta charla que hemos compartido en este rato, en esta hora de Malvinas. Te agradecemos muchísimo, Omar, por acercarte y por permitirnos esta charla.
Al contrario, para mí es un privilegio haber venido a esta tribuna sanamente nacionalista de malvinizar, patagonizar el léxico, introducirlo en la charla común de los argentinos. Así que en cualquier momento
Lo repetimos. Que así sea. Gente, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde para continuar con la hora de Malvinas, que como decía Omar, la hora es cada hora, es cada minuto, el presente. Gracias a Cristian Fuentealba en los controles, como cada vez, nos reencontramos el próximo miércoles a las 4.